Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Buenas tardes, este es Oscar Álvarez aquí comenzando una vez más el Legado de Sal, sazonando generaciones. Un saludo le enviamos a todos los hermanos y audioescuchas que ya tenemos. Hemos visto que nuestro podcast ha crecido en audiencia y enviamos saludo a todos aquellos que se toman a bien escuchar Legado de Sal. Sabemos que tratamos de transmitir un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, con exhortación, con consolación, con edificación y sobre todo lo que envuelve todo esto, una buena noticia del cielo, es decir, el Evangelio Celestial. Esto es Oscar Álvarez. Amados hermanos, Dios les bendiga y vamos a continuar sin lugar a duda con la lectura del libro de John F. MacArthur, Avergonzados del Evangelio, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Bueno, nos quedamos en el segundo capítulo y página 54. Tenemos el subtema que se dice la teoría del iglecrecimiento patas arriba. Vamos a comenzar la lectura. La Biblia dice que los primeros cristianos trastornaron el mundo entero. Capítulo de Hechos 17:6. En nuestra generación, el mundo es lo que está trastornando a la iglesia entera. La enseñanza bíblica es que el soberano es Dios y no la gente que está por fuera de la iglesia. Se supone que es la Biblia y no un plan de mercadeo el único patrón a seguir y la autoridad final para todo el ministerio en la iglesia. El ministerio debe satisfacer las necesidades reales de las personas y no transigir en el egoísmo de ellas. El Señor de la iglesia es Cristo, no un televidente veleidoso con el control remoto en su mano. Siempre que escucho la expresión iglesia al gusto del consumidor, pienso en Hechos capítulo 5 y el episodio de Ananías y Zafira. Lo que sucedió allí contradice por completo la teoría contemporánea del iglecrecimiento. Por cierto que la iglesia de Jerusalén no era al gusto del consumidor, de hecho era todo lo opuesto. Lucas nos cuenta que este episodio generó gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. En el versículo 11, la actividad de la iglesia era tan perturbadora en ese entonces que ninguno de los que tenían parte con los creyentes se atrevía a juntarse con ellos. Tan solo pensar en asistir a una iglesia así llenaba de terror sus corazones, a pesar de que el pueblo los alababa grandemente, según Hechos capítulo 5 y versículos 13. La primera iglesia cristiana, en definitiva, no era un lugar donde los pecadores se podían sentir cómodos. Era un lugar aterrador para ellos. Vamos a mirar este pasaje con detenimiento y a tratar de entenderlo en el contexto apropiado. Para hacerlo, tenemos que regresar a los Hechos. Capítulo 4. Recordemos que la iglesia acaba de nacer y gozaba de la frescura y vitalidad de su belleza pristina. Aún estaba libre de toda mancha de pecado o desperfecto humano. Las personas estaban dedicadas al estudio de la doctrina de los apóstoles. Aquellos primeros días en la historia de la iglesia fueron días brillantes y felices, llenos de amor y compañerismo real. El gozo era desbordante y el amor era profundo y sin exclusivismo. En consecuencia, el testimonio de los creyentes era claro y sonoro. Como resultado, en contadas semanas, unas 15, 20 mil personas llegaron a la fe en Jesucristo. Satanás ya había intentado estropear el propósito de la iglesia mediante la persecución, pero no hizo diferencia alguna. Los creyentes tan solo oraban pidiendo más denuedo. Dios contestó esa oración y se salvaron todavía más personas. Dios era muy real. Cristo estaba muy vivo entre ellos y el Espíritu Santo se manifiesta con gran poder en aquellos días. No obstante, Satanás se encontraba tramando un ataque más peligroso. Si no podía destruir a la iglesia con asaltos externos y persecución, trataría un ataque más sutil, es decir, desde dentro de la iglesia y de sus entrañas. Y eso es lo que sucedió con exactitud. Pecado en el campamento. Esta es la primera ocasión en que se registra pecado en la iglesia de todas las cosas que suceden por primera vez en el libro de los Hechos. Esta es la más triste. La estrategia de Satanás para infiltrar la iglesia empezó en ese momento y continúa en la actualidad. Todo este relato es un ejemplo claro de la honestidad total de la Biblia. Dios pudo habernos dado un cuadro borroso de la iglesia para esconder todas sus imperfecciones, pero las escrituras nunca dejan la verdad de los hechos fuera, incluso cuando estos son dolorosos y deslucidos. La iglesia no es perfecta y jamás lo ha sido. Algunas personas utilizan esto como excusa para mantenerse alejados. Yo iría a la iglesia, pero es que hay demasiados hipócritas. Pienso, no hay problema, tenemos lugar para uno más. La objeción misma es hipócrita, pero por supuesto que hay hipócritas en la iglesia. Esa es una de las verdades que encontramos en el relato de los Hechos en su capítulo 5. De modo que en cierto sentido un pasaje como este puede servir para animar. No es que aliente el pecado, más bien nos anima saber que la iglesia en sus comienzos tuvo que enfrentarse a la misma clase de problemas que tenemos en la actualidad. Hasta el apóstol Pablo debió desanimarse algunas veces por los problemas que encontraba en las iglesias. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 24 y 27, dio una lista de todas las clases de pruebas y persecución que había soportado. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el altar, en el alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros de la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Luego añade en conclusión la prueba más grande de todas, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, según el versículo 28. No está hablando de cuestiones administrativas, sino de una batalla de llevar a los creyentes a la madurez a Cristo. Comenzando por este incidente en Hechos capítulo 5, los pecadores de los santos se volvieron un problema perpetuo para la iglesia. Todas y cada una de las epístolas que Pablo escribió en el Testamento incluyeron algo mayor, consecuente sobre el pecado específico en la iglesia. En Romanos 16, 17 y 18 escribió: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y cuyas suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La iglesia de los corintios estaba atestada de problemas, divisiones, contiendas, inmoralidad, abuso de los dones espirituales y así cosas por el estilo. Los gálatas eran tolerantes con la doctrina falsa y el legalismo, según el capítulo de Gálatas 3, del 1 al 4. Pablo tuvo que rogar a los efesios que se comportaran de una manera digna de su llamamiento y a ser humildes, amables, pacientes, para soportarse unos a otros en amor y también a ser diligentes en conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Según el capítulo 4 y versículo del 1 al 4, tuvo que urgir a los filipenses a ser de un solo sentir, unidos en la paz y en el mismo propósito, según esta carta en su capítulo 1 y versículo 2. Incluso nombró a dos mujeres, Evodia y Sintique, para rogarles que tuvieran una buena relación y un mismo sentir, según el capítulo 4 del 2 al 3. En Colosenses 3, Pablo repite una lista entera de las deficiencias espirituales y termina con un mandato para que los colosenses limpien sus vidas. El apóstol libró una guerra sin tregua contra el pecado en la iglesia. Una comunidad generosa. La iglesia había empezado como una comunidad en todos los que participaban de todas las cosas. En Hechos 4, 32 y 30 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenían unidad espiritual verdadera. La congregación ya había germinado y florecido para incluir a miles de personas, y su multiplicación era continua. No obstante, todos eran de un corazón y un alma. Era como si pertenecieran a la misma organización, sino que tenían una verdadera unidad espiritual. Creían como uno, pensaban como uno. En el sentido más verdadero de la palabra, eran un cuerpo. Un solo organismo con un latido y un alma. Según Filipenses capítulo 1 y 27, se preocupaban los unos por los otros y por quienes habrían de ganar para Cristo en el mundo. Estaban demasiado ocupados con esas prioridades como para preocuparse por ellos mismos. Todos cuidaban de todos, de manera que las necesidades de todos eran insatisfechas. Las necesidades de todos eran satisfechas. Por ende, el egoísmo era del todo innecesario. ¿Qué preocupación más hermosa era esa? Cuando exuberantemente y dulce debió haber sido su comisión fraternal. Participaban de todas sus posiciones. Muchos entienden mal este pasaje. Tenían todas las cosas en común. No significa que estas personas vivían en una forma común. Recordemos que en Pentecostés, Jerusalén se llenó de peregrinos que vinieron para la fiesta. Durante las festividades religiosas, cerca de 1 millón de personas acudían a Jerusalén. Es obvio que necesitaban vivienda y alimentación, y no solo habían suficientes mesones y albergues para acomodar a toda la gente. Era acostumbrado que los creyentes abrieran sus hogares y dejaran que los peregrinos vivieran con ellos. De repente, en el Pentecostés de ese año en particular, cientos de estas personas recibieron a Cristo y empezaron a participar. Cientos de ellas recibieron a Cristo y empezaron a ganar a sus amigos y familias para Él. De seguro, muchos de ellos se quedaron en Jerusalén para recibir la enseñanza de los apóstoles. Las presiones económicas de estas personas y sus anfitriones debieron ser tremendas. Además, había demasiada gente pobre en Jerusalén y el ingreso de algunos creyentes pudo verse reducido a causa de dar testimonio de su fe en Cristo. Para resolver estas cuestiones, todos los creyentes estuvieron dispuestos a repartir entre todo lo que tenían. No se trataba de una comuna para que las personas no se evadieran de la sociedad ni renunciaran a sus trabajos. Tampoco pusieron todo su dinero en una bolsa, ni vivieron en un campamento comunitario. Según Hechos, versículo 2, capítulo 44 y 46, describe lo que estaban haciendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habrían de ser salvos. Era una comunidad espiritual, no claustro religioso. Los cristianos seguían siendo dueños de sus propias casas, ya que continuaban partiendo el pan en las casas, según el versículo 46, es decir, partían el pan o tenían comunión en los hogares privados, vendían y repartían. En el versículo 45 están en un tiempo verbal presente, lo cual sugiere que la venta y la repartición de los bienes era actividades que realizaban todo el tiempo, es decir, no había un momento específico en que la comunidad de los creyentes vendió todo lo que poseía y los fondos fueron colocados en una bolsa común. También tenían un lugar, un proceso continuo en lo que las personas tenían recursos, los que estaban poniendo a disposición de los creyentes que no los tenían. No vivían en un refugio a disposición de los creyentes que no lo tenían. No vivían en un refugio comunitario ni construyeron galpones para acomodar a toda la gente. Eso habría menoscabado la prioridad ordenada por Dios de la unidad familiar, la cual Dios diseñó para que fuera independiente y funcionara como la base de la sociedad y de medio para transmitir la verdad y la justicia de generación en generación. Las personas estaban vendiendo posesiones, tales como terrenos e inmuebles, y repartiendo el dinero a medida que se enteraban de las necesidades de otros hermanos. Pablo mandó que siempre se debe dar en este mismo espíritu. Instó a los corintios a que fuesen generosos en la provisión para las necesidades de los santos en Macedonia, para que en el tiempo con igualdad y la abundancia vuestra supla las escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esto lo dice en 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 14. ¿Acaso es diferente de lo que hacemos hoy día? No debería serlo. Si nuestras iglesias son saludables, los cristianos que ven a un hermano o hermana en necesidad tener el deseo natural de proveer para su necesidad. En el capítulo 1 de la carta de Juan en 3:16, eso es lo que estaba por completo de manera voluntaria. Este es un punto crucial cuando examinamos el pecado de Ananías y Zafira. Bueno, nos quedamos en la página 59. Yo regreso con más. Esto es algo bastante, bastante edificativo. Mi corazón alaba a Jehová y mi espíritu da saltos de júbilo. Y mi alma se deleita en Jehová en esta hora, porque esta palabra es muy edificante, muy sagaz. Y poder entender y que mi espíritu, mi alma, mi conciencia y todo mi ser sepan que de alguna manera lo que estamos haciendo hoy en la iglesia de este tiempo, padeciendo muchas de las cosas que se padecieron en aquel tiempo, hoy es el momento en que debemos tomar carta en el asunto para poner las cosas en su debido lugar. Esto fue Óscar Álvarez en Legado de Sal, sazonando generaciones. Nos vemos próximamente, amados hermanos, esperando que Dios de la misericordia, el Dios de paz, los visite en sus casas y en sus corazones. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.